Dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo debía tener en torno a 60 años cuando escribe esta carta, y lo hace desde la cárcel, donde estaba a causa de predicar el Evangelio. De hecho, más de la mitad de su vida en el ministerio la pasó encarcelado. Esto no fue un impedimento para él, porque aunque él estaba preso, la palabra de Dios no lo estaba. Esto nos debería hacer pensar en nuestra propia situación y en los tratos que Dios dispensa a su pueblo. Si en estos días nos sentimos incómodos porque estamos confinados, ¿qué tal si estuviéramos encarcelados, como Pablo, más de la mitad de nuestra vida, como él lo estuvo, y sin ninguna causa justa, sino por promover el bien a nuestros semejantes? Estando Pablo en esta situación, era lógico que los filipenses estuviesen preocupados no solo por su salud, sino también por su estado de ánimo. Sin embargo, Pablo aprovecha esta carta para hacerles saber a los filipenses que en esta situación tan adversa, encarcelado por predicar a Cristo, y teniendo en cuenta cómo eran las cárceles de aquella época, él no había perdido la capacidad de gozarse en el Señor. Y Pablo quiere asegurarse de que no haya malos entendidos, no quiere que piensen que su situación en la cárcel le pudiera estar llevando a la depresión o a la desesperación o al desánimo. No, Pablo quería transmitir que Dios no se había olvidado de él, no se había olvidado de él. Y esto es así porque Pablo sabía que la gloria de un rey se mostraba en el bienestar de sus súbditos. Y él estaba tranquilo, estaba confiando en su rey, aún en esta situación. Dar la impresión de que su encarcelamiento era insoportable, que estaba deprimido, era una deshonra para Dios. Cristo nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es lo que Pablo tenía atado a su conciencia, de manera que su fortaleza, en medio de estas circunstancias tan críticas, estaba en Cristo. Y además, su ánimo estaba intacto. Sabía en quién había creído, pero esa actitud no venía por causas naturales. Muchas personas tienen un carácter afable de manera natural. Otras tienen mucha paciencia de forma natural. Otras son risueñas de forma natural. Forma parte de su personalidad. De hecho, en los entornos cristianos se confunden esas capacidades naturales que Dios da, se confunden con el fruto del Espíritu. Y se dice, mira esta persona, cómo se nota que es cristiana, por lo afable que es. Pero esto es un error colosal, porque si no fuera cristiana, sería igual de afable. La personalidad de cada uno tiene distintos rasgos. Pero de lo que Pablo está hablando aquí no es algo que viniera como fruto de la personalidad, sino de una obra del Espíritu Santo. Por eso matiza, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Pablo había pasado por la escuela del sufrimiento a través de dolorosas experiencias. Había aprendido a descansar en Dios. Ahora, el fruto del Espíritu era evidente. Por eso matiza, he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. En nuestro sermón de hoy vamos a tratar el tema de cómo un cristiano tiene que asumir la entereza y la disposición de Pablo para mantener su posición ante la adversidad. Así que vamos a hacernos 5 preguntas. La primera, ¿qué es el contentamiento? Pablo dice, he aprendido a contentarme. El contentamiento consiste en descansar confiadamente en la soberana voluntad de Dios, quien es a la vez y para nosotros nuestro Padre. Para los creyentes, Dios no es sólo el creador del universo y de los seres visibles e invisibles que lo pueblan. No es sólo el creador, es nuestro Padre. Porque al llamarnos a la salvación y enviar a su único Hijo a morir por nosotros, todos aquellos a los que le ha sido dada la fe y que toman a Cristo y su sacrificio para el perdón de sus pecados, son hechos sus hijos también. De manera que Dios no solamente es nuestro Creador, sino que especialmente es nuestro Padre. De manera que por esta causa no podemos perder de vista los privilegios que Él nos ha concedido y que nos muestra en su palabra de forma constante. Sobre todo teniendo en cuenta que lo que merecíamos era el infierno, que a causa de la caída de Adán y por transgredir la ley de Dios merecíamos el infierno, pero en vez de tratarnos de acuerdo a nuestra condición, resulta que, dice Pablo en Efesios 2, 5 y 6, resulta que Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que quiere Pablo que tengamos en mente. Todo esto es lo que se nos anuncia por medio del Evangelio y son las promesas para nosotros, los creyentes. Es lo que debemos tomar para nosotros, los que hemos creído, porque esa es la promesa que en su palabra nos ha dejado para fortalecer la fe que nos ha sido dada. Fortalecer la fe es como fortalecer los músculos. Los tenemos que ejercitar para que no acabemos en una silla de ruedas. La fe tiene que ser puesta a trabajar y probada, como se prueba el oro. Y el oro se prueba con fuego. De manera que no podemos esperar otra cosa distinta para nuestra fe, tal y como bien apunta el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe... Esto es importante que los creyentes lo graben en su conciencia, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si esto no lo recordamos, o si pensamos de forma idílica de nuestra vida en el mundo, y que por el hecho de ser cristianos estamos exentos de todo tipo de males, cuando venga la aflicción, nuestro engañoso corazón nos hará creer que somos víctimas, cuando resulta que aquello ha sido preparado por Dios para fortalecer nuestra fe. Esto es lo que nunca debemos olvidar. Por eso dice la Escritura, nos recuerda continuamente, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Muchas tribulaciones, son muchas y variadas, son de todo tipo, son de cualquier aspecto en lo que la vida del hombre pueda estar inmersa. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en el mundo, y el mundo es engañoso, y además nuestro corazón nos engaña, porque nosotros queremos unas cosas que Dios, en su voluntad, no nos da. Cuando esto ocurre, el corazón empieza a rebelarse de forma natural contra Dios. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo tiene en mente cómo tenía que prepararles para un sufrimiento sin precedentes. La iglesia primitiva, durante 2 siglos, tuvo 10 persecuciones terribles. Y Pablo quiso primero alentarlos y consolarlos. Por eso les dijo, en Efesios 6:10, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Nos está diciendo, sé fuerte en el Señor. La gran consolación que tenemos es que el resultado de la batalla final depende de Dios, no de tu capacidad ni de tu fuerza. No, depende de Dios. Descansa en Dios cuando has hecho todo lo que lícitamente debías hacer. Cuando has hecho todo, descansa en Dios. La segunda pregunta que nos debemos hacer. ¿Dónde nace el descontento? ¿Dónde nace? La respuesta es bastante fácil. Nace del orgullo. Aunque somos creyentes, nuestra vieja naturaleza todavía nos hace caer. Y por otra parte, no podemos evadirnos de un hecho evidente. Y es que estamos en medio de una batalla donde nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, como dice Jeremías. Es decir, actúa en contra de la palabra de Dios de forma natural. Ese es su estado natural al que se ve inclinado. Desde luego, ninguno de nosotros pensará a priori que es orgulloso. Pero el orgullo tiene la capacidad de maquillarse para no parecer lo que realmente es. De hecho, los pecados que están más profundamente arraigados en todo ser humano, en todos, son el egoísmo, el orgullo y la incredulidad. Y de estos tres ninguno nos libramos. Luego tenemos más, pero de estos tres ninguno nos libramos. Es cierto que como creyentes trabajamos para someterlos, pero en cualquier descuido aparecen. Si no estamos atentos, nos engañan y distorsionan la realidad. El orgullo tiene la facilidad de que nos presenta a nosotros mismos como víctimas. Pobres de nosotros. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Nos presenta como víctimas. Porque en nuestra opinión creemos que merecemos una situación mucho mejor y distinta a la que tenemos. Como el orgullo trabaja desde el corazón para hacernos creer que esto es así, lo lleva a la mente y racionaliza la situación para buscar un culpable, que nunca jamás somos nosotros. Y esto directamente provoca el descontento. Pero el asunto de fondo, y aquí tenemos el problema, es que este descontento muestra una realidad que podría haber pasado desapercibida. Y es que pone en evidencia que no aceptamos la voluntad de Dios. Eso es lo que indica. Es importante que no olvidemos que Dios es el Señor soberano de toda la creación, que gobierna todo, quien nos dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, que no ocurre absolutamente nada en todo el universo que Él no haya determinado que ocurra o que no haya permitido que suceda. Teniendo esto claro, que Dios es soberano, soberano en absolutamente todo, y además es un principio contundente que enseña la Escritura, cuando ocurren cierto tipo de eventos y el creyente manifiesta su descontento y su rechazo a esa realidad, el fruto que produce su actitud acaba en resentimiento. Resentimiento contra Dios. Lo cual es un insulto extraordinario contra Cristo como nuestro Rey y protector que es. Pero es exactamente eso lo que estamos haciendo. No somos quizá conscientes de que este es el alcance, pero es lo que estamos diciendo indirectamente. Y cuando eso ocurre y le damos credibilidad a nuestro engañoso corazón, que ha engañado a su vez a nuestra mente, es cuando estamos aceptando en la práctica que las promesas de Dios no son más que meras palabras y que no nos la creemos a tenor de los hechos. Y además, en nuestro caso, no se aplican. Esto supone que nos estamos rebelando contra nuestro Señor, quien hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, y estamos convenciéndonos de que el Señor no sabe cuidarnos, porque nosotros lo sabríamos hacer mejor que Él. De ahí nuestro descontento, que nos acaba hundiendo en la desesperación y que provoca desde nuestros corazones un resentimiento contra Dios. En definitiva, estamos actuando con la misma conducta de un pagano. Un pagano y quien dice ser cristiano que tiene esta conducta es exactamente la misma. Por eso debemos guardar nuestro corazón para que no se vaya por donde no debe. Porque sin duda nos va a traicionar y esto va a afectar a nuestra mente y va a afectar a nuestra voluntad. Acabaremos atentando contra Dios. La primera batalla que tenemos que ganar es contra nuestro engañoso corazón. Si tenemos la práctica de usar diariamente los medios de gracia y el Señor ha permitido someternos en el pasado a diversas pruebas, como hizo con Pablo, entonces podremos someter nuestros deseos y estar en sintonía con Dios. Por eso Pablo dice también en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podéis ver que hay una conexión entre el corazón, es decir, los sentimientos, con nuestros pensamientos, es decir, con la razón. Cuando un creyente descansa en Dios, sea lo que sea que le ocurra, entonces es cuando está en paz con Dios. En paz con Dios. Así que mientras que la Escritura nos habla de que Dios da la fe a su pueblo y les fortalece por medio de ella, haciéndoles descansar en su palabra y en sus promesas, que son más que útiles en medio de la prueba, lo que se pone de manifiesto con un espíritu descontento es que nuestra fe no está en Dios, sino en las circunstancias. Eso como poco, ya que en otras ocasiones lo que demuestra la prueba es que esa persona estaba muerta espiritualmente, es decir, no era creyente, no era creyente. De hecho, esto es lo que enseña la parábola del sembrador, donde nos explica que no todos los que aparentemente dicen ser creyentes lo son. ¿Por qué? La parábola del sembrador es sumamente explícita. Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de este siglo, es decir, las situaciones que se producen durante nuestra vida, los acontecimientos previstos o imprevistos, las circunstancias son las que ahogan la palabra, la hacen inservible, no produce fruto. Si la palabra no produce el fruto lógico que se desprende de ella, es porque esa persona no está descansando en Dios, sino en las circunstancias. Y esto es un error mortal, mortal. Si las circunstancias van bien, el Señor es bueno. Pero ¿no es bueno el Señor si las circunstancias fueran mal para nuestro interés? ¿Es que nuestra fe y nuestra confianza en Dios depende de si lo que Él hace en nuestra vida nos gusta a nosotros o no nos gusta? Porque si es así, estamos muy lejos de Dios y con un altísimo riesgo de que en realidad no seamos creyentes. Así que hay que examinar este tipo de disposiciones del corazón para saber dónde estamos. La tercera pregunta que vamos a responder. ¿Por qué tenemos que procurar estar satisfechos con todo lo que Dios hace? Y la respuesta es muy sencilla. Porque el mandato bíblico nos obliga. El mandato bíblico nos obliga. No es opcional. Dice Pablo en 1 de Timoteo 6, del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin ninguna duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La piedad acompañada de contentamiento. Esto implica que uno descansa en Dios y solo en Dios. Sea lo que sea que ocurra, el fundamento es estable. Dios. La roca es estable. Cristo. Y entonces el creyente puede decir como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Pero esto requiere una amplia escuela. Esto requiere una profunda comunión con Cristo. Si es algo emocional, acabaremos como Pedro, quien dijo, «Yo moriré por ti si fuera necesario». Y cuando llegó la situación real, pocas horas después, le negó con juramento y maldición diciendo que no conocía a ese Jesús. Esto es lo que hace la emoción. Gracias al Señor, no a Pedro, sino al Señor, luego se arrepintió y le sirvió con fidelidad. Pero no descansó en la voluntad de Dios, a pesar de que el Señor les había advertido muchas veces sobre lo que iba a ocurrir. El autor a Hebreos, en el capítulo 13, versículos 5 y 6, nos dice, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, «No te desampararé ni te dejaré». De manera que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Cuando Pablo está escribiendo esta carta que leíamos en la introducción, nuestro texto, está en la cárcel. Y está diciendo, que está satisfecho en el Señor. Y esta carta a los Hebreos dice que estemos contentos con lo que tenemos ahora, ahora. Nosotros estamos en una situación en la que aparentemente hay una epidemia casual. Le llaman pandemia, pero si fuera una pandemia habría millones de muertos solo en España. Es una epidemia casual. En algún lugar, por accidente, se ha escapado un virus. En algún lugar, por accidente. Aunque no nos dé por pensar que esto es un cambio de sistema que busca un control y dominio total de la población y que hay una intencionalidad en todo lo que ocurre porque tiene el propósito de hacer una prueba para ver el grado de sumisión de la población a nivel mundial para algo mucho más grave que hay preparado, aunque por supuesto no pensemos que todo esto pudiera ser verdad, lo que está más que claro es que estamos en caída libre ante una crisis económica extraordinaria que va a afectar a millones de ciudadanos que se van a ir al paro y a miles de empresas que van a cerrar. Esto solo en nuestro país. Las familias que van a estar en una necesidad grave de supervivencia van a ser millones. Así que hay algo que no podemos olvidar, para no entrar en pánico. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué dice el texto? Contentaos con lo que tenéis ahora. Disfruta con lo que tienes ahora, no con lo que te gustaría tener, ni con lo que tienen otros, sino con lo que tienes ahora. Disfruta hoy, hoy, de todo lo que el Señor te da. No dejes que el temor arranque esta realidad de tu corazón. Por eso Pablo matiza en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, fijaos, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Es aquí a donde nos lleva la Escritura. ¿Estás dispuesto a pasar necesidad y a estar en un sistema donde vayas a pasar realmente hambre y no es porque quieras adelgazar, sino porque el sistema impone unas características que nos llevan al hambre? Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. Pablo había pasado por la escuela de la aflicción. No es un hombre que está sentado en clase enseñando a sus alumnos y sin experiencia de la vida. Es un hombre curtido en la vida. Pero además sabe cuál es la fuente de donde proviene su valor. Y es así como termina el texto que hemos leído en la introducción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto es algo que cada día hay que trabajarlo. Decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece como frase mágica no funciona. Decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece implica una extraordinaria disciplina diaria. Los deportistas de élite no dejan ni un día de entrenar para estar preparados ante lo que les espera. Pero los creyentes están al mismo nivel de exigencia. Al mismo nivel de exigencia. Por otra parte, la Escritura no nos quiere llevar a ser eremitas, a ser pobres, pensando que los pobres que no tienen dinero son los que heredarán el cielo. Así que hay que vivir con harapos, cuando a lo que se está refiriendo la Escritura es a los pobres de espíritu, no a los pobres que no tienen dinero. Como seres humanos puestos en este mundo, tenemos el mandato dado por Dios en la creación para que dominemos el mundo, para que dominemos las artes, las ciencias y las letras. Ese es el mandato de dominio que Dios puso sobre el hombre. Tenemos que luchar por poner a trabajar los dones que Dios nos ha dado para ser eficaces en los entornos familiares, laborales, sociales, para que podamos prosperar profesionalmente, para que podamos obtener lo mejor del mundo en el que vivimos. Pero si a Dios no le place darnos aquello por lo que estamos luchando, aquel trabajo que me ubicaría en una posición social extraordinaria y que me reportaría buenos ingresos, aquel marido o esposa que fuera como yo quiero, aquellos hijos o padres como yo quiero, aquellos gobernantes como yo quiero, o que caiga en la bancarrota, o nos expropien todos los bienes, esto no nos debe llevar al descontento ni a tener un espíritu amargado. Tenemos el deber de guiar nuestra mente a confiar en Dios, porque todo está en sus manos. Nos ha hecho nacer en una época concreta de la historia, no en otra, sino ahora. Nos ha colocado providencialmente en un determinado lugar. Nos ha hecho nacer dentro de una familia concreta. Nada ha sido dejado al azar, nada. Dios sabe que sería nuestra perdición el tener otras circunstancias, y sabiendo que Dios obra según su sabia y soberana voluntad, a través de la providencia, es Él quien administra las situaciones de nuestra vida, sabiendo que eso es lo mejor para nosotros. La cuarta pregunta que vamos a responder: ¿en qué nos afecta una conducta que muestra descontento? ¿En qué nos afecta? Aquí hay algunas cosas que vamos a estudiar respecto al descontento y que muestran su alcance. En primer lugar, el descontento contradice la voluntad providencial de Dios, la contradice de arriba abajo. Sabemos que Dios es el gobernador absoluto de todo lo creado, y que Él dispone de todas las personas y cosas, eventos y circunstancias de acuerdo a su soberano propósito. Esto es literalmente así. Sabemos que ese Dios es perfecto y que su sabiduría es infinita, que todas las cosas que Él dispone en su creación son conforme a su voluntad, aun cuando en ocasiones sean contrarias a nuestros deseos. Como esto es así, pregúntate, ¿sería razonable esperar que Dios cambie sus planes para seguir los deseos de tu perverso corazón? ¿Sería razonable esperar eso? Dios tiene un plan perfecto en todo, desde la eternidad y hasta la eternidad, y a lo largo de todas las épocas de la historia humana, se ve su mano obrando en medio de la historia de los hombres. Puedes caer en el grave pecado de murmurar contra Dios porque no hace lo que tú quieres. Si observas bien, te vas a dar cuenta de una cosa. ¿No oras a Dios pidiéndole que se haga su voluntad? Esto es lo que nos enseñó nuestro Señor a la hora de orar, porque es ahí donde estamos reconociendo su sabiduría. En Mateo 6:10, la oración que el Señor nos pone como ejemplo, no para que la repitamos como papagayo, sino para que veamos la estructura. Mateo 6:10, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Los acontecimientos providenciales que pasan en tu vida son conformes a su voluntad. Subrayo el hecho de los acontecimientos providenciales, que no son los que nos llegan como causa de nuestra necedad, sino por los movimientos de la providencia y que quedan a un alcance extraordinario de lo que nosotros podríamos hacer. Un ejemplo de necedad. Si yo me lanzo desde el tejado de mi casa, lo mínimo que me puede pasar es que me rompa las dos piernas. Y lo normal sería que me matase. Pero no estamos hablando de aspectos que nosotros provocamos. No es la voluntad de Dios que yo actúe como un necio, y si lo hago, lo que tendré es el resultado de mi necedad. A pesar de todo, eso entra también dentro de su providencia. Pero no es a esto a lo que nos referimos cuando decimos que los acontecimientos providenciales que pasan en nuestra vida son conformes a su voluntad. Son eventos, estos últimos, que nos llegan de forma imprevista, sin que tengamos ningún control sobre ellos. Cuando oramos poniendo todo en las manos de Dios y diciéndole que se haga su voluntad, lo que realmente estamos reconociendo y diciendo es: tú eres sabio y nosotros no. Por lo tanto, líbranos de nuestra propia voluntad y haz la tuya. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Pero cuando estamos descontentos con lo que Dios hace, es que no estamos aceptando su voluntad. Y lo que manifestamos es que vamos en contra de nuestras propias oraciones, en la que le hemos pedido que haga su voluntad, lo cual nos señala como unos necios y con la conducta de un pagano, porque estamos pidiendo lo contrario a lo que deseamos. El filósofo Platón, que no era cristiano precisamente, fijaos lo que dijo: no oramos a la divinidad para que haga nuestra voluntad, sino más bien por adaptar nuestra voluntad a la suya. En la sabiduría que Dios da a los hombres, pudo ver un pagano que esto es una realidad. Y esto es lo que nos enseña la Escritura, que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, o estamos siendo hipócritas cuando oramos por algo que no queremos que ocurra, ya que le pedimos que se haga su voluntad, o manifestamos una gran necedad al contradecir lo mismo que estamos pidiendo. Si pedimos que haga su voluntad, debemos aceptar su voluntad. Así que el descontento, en primer lugar, contradice la voluntad providencial de Dios y nuestras propias oraciones. En segundo lugar, el descontento es malo tanto en sus causas como en su efecto. En el descontento descubriremos orgullo, envidia, codicia, desconfianza en Dios, falta de gratitud por las bendiciones que cada día nos da. Encontraremos que ese descontento nos incapacita para el cumplimiento de nuestros deberes y no nos permite disfrutar de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido de Cristo y en Cristo. Una persona descontenta no disfruta de las bendiciones que le corresponden como hijo de Dios. No puede descansar en Dios porque tiene contra él un gran resentimiento por la situación providencial en la que se encuentra. Evidentemente no puede leer las Escrituras porque les resulta ofensivas. Y por supuesto no puede orar, ya que le atribuye a Dios despropósito en su gobierno. Está resentido, así que no puede ponerse delante de él, porque en su interior le está acusando de todo cuanto le acontece. El descontento deforma el alma, produce ingratitud para con Dios y además nos convierte en personas insoportables para quienes nos rodean. Nadie soporta a una persona descontenta que continuamente está quejándose. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 18, versículo 14: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero ¿quién soportará al ánimo angustiado, insoportable? Lo más terrible para la persona que está descontenta con el trato que Dios le dispensa es que en vez de desahogarse con sus quejas, lo que realmente hace es profundizar en su dolor y alargar el tiempo de su sufrimiento. Esto es lo que consigue. Esto es lo que consigue. Por eso en Proverbios 17:22 también nos dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El estar con una actitud de descontento no solo afecta al espíritu, sino también afecta físicamente a nuestro cuerpo. La persona que se encuentra en esta situación va a enfermar. En realidad, el descontento nos aboca a gran cantidad de pecados. Ese fue el caso de Eva. Si ella se hubiera sentido satisfecha con todo lo que Dios le había ofrecido en Edén, ¿para qué quería una fruta más? Pero Satanás le dijo a Eva: qué triste es tu situación. Muy triste. ¿Qué Dios tan cruel que te ha prohibido que comas una fruta tan deliciosa? El asunto es que el engaño se centró en que mirase únicamente ese árbol y no mirase los cientos de árboles que tenía a su disposición. Solo se fijó en aquel árbol del que no podía tomar su fruto. Eso hace el descontento. Lleva a la persona a pensar obsesivamente en lo que no tiene y a despreciar insolentemente toda la amplísima abundancia que sí tiene. Ese es el engaño de Satanás, y esa es su táctica. Difícilmente un creyente que está confiando en Dios, que usa los medios de gracia cada día, va a pecar deliberadamente porque está satisfecho con su situación. Asume la voluntad de Dios, y es en la que le ha puesto la providencia, por lo tanto está tranquilo. ¿Para qué se va a ir por el camino del pecado y del descontento si está tranquilo en el camino de la santidad, en el camino de Dios? Esta persona está aceptando todo lo que Dios le ha dado en su vida. Pero Satanás se preocupa de convencer al creyente de que el camino de la santidad no es tan agradable como Dios lo plantea. Y entonces le dice, ¿por qué Dios no quiere que tú disfrutes de tal cosa? ¿Por qué no te da aquello que tanto deseas? El objetivo de Satanás es llevarnos al descontento, porque de esta manera realmente alcanza dos objetivos a la vez. El primero es que somete nuestras almas a la angustia y a la desolación. Y con esto, en segundo lugar, nos lleva a desconfiar de Dios y de sus propósitos soberanos, lo cual nos hace caer en un extraordinario pecado, porque le atribuimos despropósito a Dios, aparte de dejarnos fulminados. Preguntaos, ¿no es increíble que una persona que ha sido hecha miembro de la familia de Dios, es la más alta posición a la que podríamos aspirar, ¿no es increíble que una persona que ha sido hecha miembro de la familia de Dios, participante de las inescrutables riquezas de su gracia, receptora de las influencias santificadoras del Espíritu Santo, que tiene a su favor todas las promesas de Dios que le dicen que todo en su vida va a obrar para su bien, que tiene una morada eterna en los cielos ganada por Cristo en la cruz? ¿No es increíble que esta persona esté descontenta? Si todo lo que Cristo ganó en la cruz para liberarnos de la condenación eterna, de una situación en la que la ley nos imputaba su justo castigo de muerte, y que para satisfacer todas las demandas de esa ley divina, Dios Padre envió a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, su único Hijo, para que asumiera nuestro lugar y llevara a cabo el rescate, arrancándonos de las profundidades del infierno al que íbamos destinados. Si todas estas cosas no son suficientes para nosotros, entonces debemos de reconocer que el problema no radica en lo poco que tenemos, sino más bien en lo poco que valoramos los privilegios enormes que tenemos. Que un creyente que tiene todos estos privilegios, que ha ganado Cristo en la cruz entregando su vida para él, tenga descontento, es un insulto contra Dios que nos compró con la sangre de Cristo y que nos ha dado la vida eterna juntamente con Cristo. Esta es la situación y el retrato. Ahora bien, unas palabras de aliento. Como somos lo que somos, puede ser que alguien vea este pecado en su vida y diga, pues tengo que reconocer que este pecado me asalta a menudo, el descontento, y me resulta muy difícil de eliminar. Pues aquí viene nuestra última pregunta, la quinta. ¿Qué debo hacer para tener ese espíritu de contentamiento? ¿Qué debo hacer? Así que vamos a ver los medios necesarios para tener un espíritu de contentamiento. Porque debemos educar a nuestra conciencia para que nuestros pensamientos sean guardados. De manera que, en primer lugar, medita a menudo en la brevedad de la vida y en la realidad de tu destino eterno. Medita a menudo en esto. ¿Cuánto tiempo vas a estar en este mundo? ¿Te lo has pensado? ¿Puedes garantizar que no tienes el coronavirus y que en unos días no te van a ingresar con peligro de muerte real? Porque cuando miramos nuestras preocupaciones a la luz de nuestro destino eterno al que nos dirigimos, nos damos cuenta de que las razones de nuestro descontento son cosas absurdas y simples. ¿Estás preparado para presentarte delante de Dios, sentado en su trono, quien conoce todas las profundidades de tu ser? Y según dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada podrás esconder, ni maquillar, ni retorcer, ni esquivar. Responde a esta otra pregunta, si eres creyente. ¿No eres extranjero y peregrino en este mundo? Eso es una idea constante también en las Escrituras. ¿No eres extranjero y peregrino en este mundo? Cuando se está viajando, no es cómodo hacerlo con mucho equipaje. Cuando alguien no viaja mucho, los pocos viajes que hace va cargado de maletas como si fuera de mudanza. Pero si los viajes son frecuentes, acaba metiendo en una maleta pequeña todo lo que necesita. No es cómodo viajar con mucho equipaje. Y nosotros somos extranjeros en este mundo. Es decir, este mundo tal y como lo conocemos hoy no es nuestro hogar. Desde luego que tienes que ser previsor y luchar por tener las cosas que lícitamente te obliga la escritura. Pero que la potencial pérdida de todas ellas no te lleven a desconfiar de Dios ni de sus propósitos eternos. Dice Pablo en 1 de Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin ninguna duda nada podremos sacar. Ya que es tu deber de preocuparte por obtener el mejor rendimiento a tu trabajo y a los bienes que Dios te da en esta vida, porque Dios demanda que seamos buenos administradores de todo cuanto Él nos da, tanto de nuestras capacidades intelectuales como espirituales, como físicas, como de nuestros bienes, también debes preocuparte de equipar tu alma. Porque el instruir tu alma y andar bajo el temor de Dios son cosas que no pesan para viajar y son imprescindibles para el lugar al que vamos y al que todos, tarde o temprano, llegaremos. Preocúpate por tu alma. Preocúpate por tu alma. En segundo lugar, mortifica diariamente tu orgullo. Es este pecado el que nos lleva a ser desagradecidos ante las bendiciones recibidas y nos hace ser impacientes con las que no hemos recibido, según lo que a nosotros nos parece. Es el orgullo quien hace esto. Una persona orgullosa siempre será desagradecida con lo que Dios le da y estará mostrando un espíritu descontento por lo que Dios no le ha dado. Y esto es así porque él cree que se merece más cosas. Ahora, si tenemos claro que somos merecedores del infierno, es más fácil trabajar con nuestro descontento. Fijaos, la persona que sabe que no merece nada se va a contentar con poco, pero quien cree que se lo merece todo no se va a contentar con nada. Por lo tanto, debemos esforzarnos en cultivar un espíritu de contentamiento, porque nos dará una gran estabilidad. Además de, y ese es el punto importante, además de que estaremos honrando a Dios. Ese es el propósito de las bienaventuranzas. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En este texto hay una progresión que no podemos perder de vista. ¿Cómo podemos vivir descansando en Dios cuando somos pobres de espíritu? La palabra pobre significa cuando uno no tiene nada absolutamente. Pero fijaos, el Señor no dice, bienaventurado el que llora porque ha tenido una desgracia. No. Tampoco dice, bienaventurado el que no tiene dinero y es muy pobre. No. El Señor se refiere a aquel que reconoce su condición espiritual de pobreza delante de Dios. Por eso llora. Reconoce que su vida está muy lejos de cumplir las demandas de la ley de Dios. Por eso llora. Y cuando reconoce su situación, entonces su corazón es llevado a la mansedumbre. De manera que cuando Dios le envía una providencia que le aflija, este hombre no se resiente ni la recibe con amargura. ¿No? Sabe que Dios no lo abandonará jamás y sabe que necesita ser moldeado. Ese es el propósito de la aflicción y esto es lo que debemos recordar en medio de la aflicción. Esto leemos de Job después de perder a sus hijos y sus bienes en el capítulo 1 del libro de Job, versículo 22. Después de perder sus hijos y sus bienes, nos dice la Escritura que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero para tener una disposición al contentamiento, debemos reconocer esa realidad de que somos pobres de espíritu. Y ahí es cuando Dios actúa. Dice Pablo en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, a los creyentes, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por lo tanto, para aprender a contentarnos, debemos mortificar el orgullo, porque esa es la fuente de donde bebe el descontento. En tercer lugar, refrena tus fantasías y modera tus deseos para que puedas tener una disposición al contentamiento. El descontento comienza en la imaginación. Es imposible llegar a la condición de estar descontento a menos que no usemos la imaginación. De hecho, es el arma que usa el diablo para que nos dejemos arrastrar al descontento. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Si quieres aprender a descansar en Dios, procura vivir en dependencia de Dios. Y no dejes volar tu imaginación con todo aquello que te gustaría tener, con cómo deberían ser todos los que te rodean, con dónde te gustaría vivir o cómo sería para ti la vida ideal, porque es entonces cuando te estarás martirizando, ya que prácticamente nada de todo lo que tienes en tu imaginación ocurrirá. Refrena tus fantasías, sobre todo si esas fantasías vienen como resultado de que eres un vago y quieres tener todo sin hacer nada. Pero aún siendo una persona trabajadora y muy responsable, si el Señor no te permite llegar hasta donde habías puesto tus metas, debes descansar en Dios. No dejes volar tu imaginación. Has hecho todo cuanto estaba a tu alcance, pero las cosas no han salido como esperabas de acuerdo al esfuerzo enorme que has realizado. Así que esto es un asunto directo de la providencia. Descansa en el Señor. El vacío del corazón del hombre solo puede ser llenado por Dios. Cuando alguien se entrega a sus deseos sobre cómo tendría que ser todo aquello que le rodea, está diciendo indirectamente que Dios no es sabio a la hora de hacer las cosas como las hace. Y por tanto, al resentirse contra Dios, no está satisfecho con nada. Todo le viene mal. En todo encuentra insatisfacción. Está a desagusto con todo. Ahora bien, el que está satisfecho en Dios, el que descansa en Dios, nada puede llevarlo a la insatisfacción. No se va a desanimar por nada. Pero para que esto sea una realidad, el uso de los medios de gracia, como son la oración, la lectura de la palabra y la meditación, debe ser una actividad cotidiana. Así podrás decir, como David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero fijaos, el texto hebreo es más preciso que en español, porque sigue diciendo, Jehová es mi pastor, nada desearé. No, nada me faltará. Nada desearé. Y esto es importante que no lo perdamos de vista, porque este es el sentido. Como Jehová es mi pastor y tengo en él todo lo que me puede satisfacer, no deseo nada más. Ahora bien, tenemos que diferenciar los deseos lícitos para aspirar a más y mejorar respecto a esos otros deseos por los que alguien quiere que todas las cosas estén de acuerdo a lo que a él le parece que tienen que ser, porque cuando se deja sin freno a los deseos, no se está satisfecho con nada. Así dice Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Y la palabra afán, en ese texto, proviene de un término que en el original quiere decir ahorcar. Así que literalmente el texto de Pablo diría, que nada te ahorque, que no te condicione de tal manera que te lleve a la muerte espiritual. Para poder librarnos de la ansiedad y del descontento, debemos estar nutridos con la palabra de Dios. Y debemos orar correctamente según la voluntad de Dios. Tenemos que poner en sintonía nuestra mente con la suya, nuestro corazón con el suyo. En esta oración que le vemos ante el trono de la gracia, debemos ocuparnos de la persona de Dios. Debemos centrar nuestra atención reconociendo delante de quién estamos. Cuando hayamos puesto en primer lugar a la persona de Dios y su grandeza excelsa, entonces traeremos nuestras peticiones personales y finalmente recordaremos nuestras aflicciones pasadas y de qué manera Dios nos ayudó y nos libró en medio de todas ellas. Pero no empieces la oración con la lista de la compra, porque demuestra un egoísmo extremo. Estás delante de Dios. Recuerda quién es Él y recuerda quién eres tú. De esta manera nos ponemos delante de Él como nuestro Padre. Nuestro Padre. Él ha prometido que jamás abandonará a sus hijos. Su amor por nosotros le llevó a entregar a Cristo en nuestro lugar, así que no te va a soltar de su mano. De ahí que dice el salmista, con amor eterno te he amado. Dios no se ha desentendido de nosotros, sino que nos pone en el horno de la aflicción para moldear nuestro carácter y hacernos semejantes a Cristo. Si hay una idea central que recorre todas las Escrituras, es Dios es soberano. Sabe cómo es la vida y cómo funciona, y así nos lo ha revelado en su palabra. De hecho, Él la ha hecho así. Dios ha regulado todos los aspectos de nuestra vida, la familiar, la espiritual, la laboral, la social, para que el hombre sepa depender de Dios en cada uno de los ámbitos de su vida y de esta manera aprenda a honrar su nombre y ser de beneficio para su generación. Dice William Gurnall, en su libro titulado El cristiano con toda la armadura de Dios, es un pastor puritano del siglo XVII, cuyo libro os insto para que lo compréis y lo leáis, El cristiano con toda la armadura de Dios, dice él, Dios prepara al alma para salir de las garras de Satanás y luego la saca del Egipto espiritual por su gracia regeneradora. Cuando el creyente emprende su marcha y todos se levantan en su contra, ¿cómo cruzará a salvo todas las fronteras del enemigo? Dios mismo lo rodeará con sus brazos. Ya que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. El poder de Dios, acaba diciendo Gurnall, el poder de Dios es aquel hombro sobre el que Cristo se asegura de llevar a su oveja perdida a casa. Así que, descansa en el Señor, descansa en el Señor, en su voluntad soberana, porque Él mismo ha prometido, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Descansa en el Señor. Vamos a terminar en oración.